Fonoquinesis, episodio 19.
Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Fonoquinesis. Este episodio va a estar bastante interesante. ¿Cómo estás, Paco?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Sergio. ¿Tú qué tal?
Bien, aquí un ratito para los que nos escuchan de nuevo o es la primera vez que nos escuchan. Fonoquinesis se ha hecho semanal. Ya podemos estar molestándoles cada semana en vez de cada 2 semanas. Así que espero que disfruten este nuevo cambio.
Exactamente, bienvenidos y por encima de todo, gracias por el apoyo, ¿no? Es lo que nos ha permitido pensar en hacer semanal el podcast, ¿no? Por la exigencia de contenidos, ¿no? Que ha habido de parte de los escuchas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estamos.
Sí, la verdad es que ha sido una respuesta muy, muy buena. Yo creo que cuando empezamos este proyecto nunca nos imaginamos que las personas iban a responder de esta manera, ¿no? Y muchísimas gracias, como dice aquí mi buen Paco. Entonces, vámonos a tema. Este tema está bastante interesante. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Paco?
Pues bueno, esta es una idea que será recurrente en el programa a partir de este momento. Digamos, si tuviéramos secciones, esta sería una, pero no hay secciones como tal. Nos gustaría dedicar ciertos capítulos para hablar de directores, digámoslo así, más desconocidos, ¿no? Estas secciones, más bien ya para clavados del cine o para gente que está buscando opciones de ver que están fuera de las plataformas comunes, ¿no? De streaming o cuestiones por el estilo. Pero en esta ocasión decidimos empezar con algo, si bien no son tan mainstream, ¿no? Sí son más conocidos, ¿no? Decidimos hablar de directores, ¿no? Y directoras, en este caso también, ¿no? Que son más desconocidos entre justamente estas plataformas o el cine comercial, que sus películas no siempre llegan a salas, por lo menos en México, ¿no?
Claro.
Pero hoy decidimos también hacerlo de directores que son un poquito más conocidos, ¿no? Que por alguna película o por algún grupo de películas saltan a la fama, ¿no? Ya haremos episodios todavía más clavados que este, pero aún así van a estar bien interesantes, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de una directora y dos directores, Celine Sciamma, Wong Kar-wai y Abbas Kiarostami.
Sí, como dice Paco, yo creo que para empezar esta sección es bueno tener un puente, ¿no? Un puente en donde los directores, si bien igual y no son un Tarantino, ¿no? Un Nolan, unas personas que pasaron a la cultura popular, sí que son conocidos dentro del ámbito del cine un poquito más clavado, ¿no? Pero definitivamente no son cineastas que sean difíciles de conocer o incluso de ver, ¿no? Porque muchas veces pasa que hay cineastas que para encontrar sus películas está bien difícil, ¿no? Y con ellos yo creo que...
Sí, y ya hablaremos de ellos, ¿no?
Exacto. Pero yo creo que con ellos todavía es relativamente fácil encontrar su trabajo. Y es por eso que vamos a hablar de ellos, para que los disfruten, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con Celine Sciamma, ¿te parece?
Vamos a empezar con Celine Sciamma, que es una directora relativamente joven, vamos a decirlo así. Es curioso, ¿no? Cuando hoy en día hablamos de directores jóvenes, decía nuestro maravilloso poeta, Eduardo Lizalde, ahí en México, ¿no? Decía que es curioso cómo en México hablamos de poesía joven de gente de 40 años, ¿no?
Ya.
Yeah. Eso habla de lo tarde que nos enteramos de la existencia de grandes autores. Con el cine no es la excepción, ¿no? Celine Sciamma, pues ya tiene sus buenos 42 añitos, ¿no? O sea, ella es una autora que también pasa de los 40. Ella nace en Francia y empieza como guionista, ¿no? Empieza ella su trabajo como guionista y después se va a convertir en directora. Una mujer que estudia profundamente la relación entre el despertar de la vida, ¿no? O sea, sus personajes suelen ser bastante jóvenes, ¿no? Sus personajes, claro, suelen ser muy, muy jóvenes o que están en un proceso de cambio hacia la vida adulta. Por ejemplo, en Retrato de una Mujer en Llamas, el matrimonio, más bien, más que la edad como tal, ¿no? Bueno, que sí tienen menos de 30 años aún así sus personajes, pero más bien es el matrimonio lo que está generando este despertar de la existencia, ¿no? Este matrimonio forzado, ¿no? Más bien, para que nos quede claro, no pensemos que el autor está como defendiendo el matrimonio tradicional ni nada, sino que está haciendo una crítica a partir de sus personajes, ¿no? Claro. Y sobre todo también la fluidez del género, ¿no? Es una persona que va a estar muy interesada en estudiar la fluidez del género. De hecho, sus personajes suelen ser homosexuales o están descubriendo su homosexualidad, etcétera, ¿no? O sea, es bien interesante, ¿no? Y por encima de todo, una mujer que ha desarrollado un lenguaje visual tremendo,
¿no? Claro. Claro, y yo creo que lo importante con ella es que la madurez visual la tenía desde su primera película, ¿no? Cuando uh-huh. vemos su primera película, Water Lilies, que la hizo cuando tenía 19 años, o sea, realmente ella era bastante, bastante joven, o sea, entonces, no, 19, no, 29, ¿no? Fue salió en el 2007.
29.
Sí, en 29. El 2007, ya se me van las matemáticas, pero sí. 29 años, la verdad es que es relativamente joven, ¿no? Ella entra al cine con esta película. Es una película interesante, como dices, que explora los temas de género, que habla de dos chicas que a los 15 años están viviendo su despertar sexual y tienen como esta maleabilidad, ¿no? Es una atracción homosexual en este sentido. Pero a mí me gustan mucho sus películas porque realmente hablan de la complejidad del género, ¿no? No es lineal, ¿no? No es algo que sea fácil de entender y ella lo plantea bastante, bastante bien, ¿no? O sea,
sí. Perdón, y que además lo hace desde una perspectiva bastante, digámoslo así, no solo abierta, sino además muy cuidadosa, ¿no? No es una de esas falsas aperturas como la que le gustan a Hollywood, ¿no? Mira cómo somos súper innovadores por hablar del tema. No, ella lo hace con una naturalidad tremenda, ¿no? O sea, lo hace con una naturalidad a tal grado, ¿no? Que finalmente el desarrollo de sus personajes es absolutamente creíble.
Sí, yo creo que se siente muy fresco, ¿no? Las películas se sienten muy frescas y yo creo que se sienten como algo que está hecho por alguien que ha vivido muchas de estas cosas o que entiende uh-huh. bastante bien de estas cosas. Siendo Celine Sciamma homosexual, yo creo que ella tiene también una visión bastante interesante del tema, ¿no? O sea, y de primera mano. Yo creo que muchas veces esto pasa en Hollywood, ¿no? Que las películas cuando se hacen y abordan temas de género, las hacen personas, hombres blancos que no tienen ni idea de lo que están hablando y se nota, ¿no? Y en este caso yo creo que ella con la experiencia de primera mano ha podido reflejar bastante bien esto en su trabajo.
Exacto, bueno, y además también en Water Lilies representa su primera colaboración con Adele Haenel, uh-huh. ¿no? Que se va a convertir en su actriz fetiche, ¿no? De hecho, va a salir en más de una de las películas de Celine Sciamma, ¿no? Y más recientemente, pues es una de las dos protagonistas en Retrato de una Mujer en Llamas, que ya a mí me parece que sí, Water Lilies asienta un estilo que vale la pena ver. Retrato de una Mujer en Llamas es ya una obra maestra, ¿no? Bueno, a mí Water Lilies también me parece una obra maestra.
Claro.
Pero que en Retrato de una Mujer en Llamas ya Sciamma ya alcanza niveles tremendos, ¿no? Ya lo habíamos comentado aquí en el podcast, ¿no? Pero vale la pena volver a decirlo, ¿no? Que por ejemplo a mí me pasó, ¿no? Que cuando ante la muerte de este Abbas Kiarostami, de quien hablaremos en unos minutos, Sebastián Blayek y yo, ¿no? Que tuvimos en algún episodio ya en el de Ficunam, tuvimos como invitado al querido Sebastián. Seb y yo decíamos que con la muerte de Kiarostami se acababa el último gran poeta del cine, ¿no? Pero de repente aparecen figuras, como la de Sciamma, ¿no? Que también hacen un cine extremadamente poético. Eso es Retrato de una Mujer en Llamas, película que ya analizamos aquí en más de una ocasión, ¿no? Por eso valdría la pena hablar del resto de la filmografía de Sciamma, ¿no?
Sí, yo creo que, como dices, la A ti te gustó tanto que la mencionaste como la mejor película, ¿no? Del 2020.
Del 2020, sí. Sí, así es del 2020.
Sí, sí. Bueno, si quieren escuchar este podcast también está en las plataformas, ¿no? Es muy interesante que menciones esta película como la mejor de 2020, porque yo creo que también lo que me gusta de Celine Sciamma es que sus películas son muy actuales, ¿no? Hablan de la actualidad, realmente te identificas con su trabajo y además que es un trabajo, como dices, relativamente actual. O sea, su primera película salió en el 2007, ¿no? Estamos hablando de que es una cineasta relativamente joven en términos del cine, ¿no? Como estabas diciendo. Entonces,
sí.
Tiene mucho por delante. La verdad es que eso es lo que a mí me emociona, ¿no? Que realmente está, no, si no empezando, pues le quedan muchas películas si ella decide hacer más, ¿no? Entonces, esto va a estar muy bueno. Si ella de por sí, con las películas que ha sacado, son increíbles, pues, ¿qué nos espera?
Así es. Sí, de hecho, porque además sus películas en ese sentido van madurando con ella, ¿no? O sea, exacto. Esos directores que van madurando mucho lo que hace, ¿no? Lo decíamos aquí en algún momento, ¿no? Ya en otro episodio habíamos hablado de cómo hay músicos, ¿no? O bandas, ¿no? Que son como que siempre más adolescentes, ¿no? Como habíamos mencionado el caso de los Pixies, ¿no? Que es una música que a mí me encanta, pero que finalmente son... se quedaron muy en su época, ¿no? En contraposición, por ejemplo, con músicos como Tom Waits, Nick Cave, ¿no? Que fueron madurando su música con ellos, ¿no? O sea, que uno indudablemente... O escucha a Nick Cave y dice, este hombre tiene 60 años, ¿no?
Claro.
Tiene más de 60 años, ¿no? Y ya no es este post-punk raro que hacía con Birthday Party o en los primeros 80, ¿no? Sino que, digo, en la última etapa de los 80, ¿no? Sino que va madurando. En este caso, visualmente, le pasa lo mismo a Celine Sciamma, ¿no? O sea, ya... finalmente, Water Lilies habla mucho de este despegue. Y Tomboy, ¿no? Tomboy también hablan mucho de este despertar en la infancia, en la adolescencia. En Retrato de una Mujer en Llamas ya se siente mucho más este avance de sus personajes, ¿no? O sea, como finalmente ya se encuentran en otras etapas de la vida, ¿no? Y no nada más en términos de edad, sino que ya están en otra posición frente al mundo que enfrentan.
Sí, sí, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo envejecen sus películas. Esto va a ser interesante porque la sociedad está cambiando bastante, cambia muy rápido. Entonces va a ser interesante cómo envejecen sus películas y qué temas aborda, ¿no? Porque hemos visto que hasta ahora ha abordado una serie de temas que entran en el mismo universo, ¿no? Que es la sexualidad, el desarrollo del género y la maleabilidad del género. Entonces veamos qué hace con otros aspectos, ¿no? Y bueno, su última película se acaba de estrenar en realidad, que es Petite Maman.
Petite Maman, exactamente. Yo todavía no la veo, la verdad.
No, ni
ya,
yo.
Ya ansío verla, ¿no? Acaba de aparecer en realidad, ¿no? Tiene semanas, si mal no recuerdo,
sí, sí.
¿No?
Se acaba de estrenar.
Sí, entonces, por ejemplo, pues aquí todavía no, aquí en Barcelona todavía no he llegado, pero ya quiero, porque además sí, la verdad la quiero ver en cine, ¿no? Ahorita que volvieron a abrir los cines, ¿no? Ya quiero, ansío volver a cines, ¿no? Entonces,
claro.
Pero valdrá la pena, ¿no? Seguramente, como dices, ¿no? Va a ser muy interesante ver los temas que aborde, pero sin duda, yo insisto que vamos a seguir encontrando fascinante lo que haga, ¿no? Hay un aspecto que se nos está escapando mencionar de los personajes de Sciamma, ¿no? Y bueno, y que antes de cambiar de director me gustaría hablar también del aspecto visual en el discurso de Sciamma, ¿no? Pero es una directora que además no aborda este tipo de temas desde una comodidad de clase, ¿no? Por ejemplo, la banda de chicas, ¿no? Que además la protagonista es afroeuropea, ¿no? Para empezar, ¿no? Tiene un personaje afroeuropeo. Además es gente que nace en situaciones marginales o que no está en una situación de privilegio, ¿no? Sino que son personajes que pertenecen a una clase media baja, ¿no? Y que finalmente enfrentan varios niveles de esa realidad, ¿no? O sea, no nada más es enfrentar su sexualidad, sino enfrentarla en unas condiciones, ¿no?
Claro.
En las que no sería bien visto, ¿no? Porque no tienen esa protección de raza, de posición social, etcétera, que las proteja, sino que la tienen que enfrentar además de estar habitando todo el contexto que habitan.
Claro, sí, es una situación bastante compleja, ¿no? Y yo creo que ella hace muy buen trabajo en mostrarla. Y también, bueno, podemos hablar de sus colaboradores frecuentes, como dices, o sea, ya que ella colabora bastante con actrices, también colabora bastante con músicos, ¿no? O sea, colabora
Exactamente.
bastante con Parawan, que es un músico de electrónico, ¿no? Y hace bastante de sus scores. También colabora con Christelle Fournier, que es una cinematógrafa francesa. Entonces, yo creo que también funciona muy bien que ella tiene un equipo de personas con las que cuenta para todas sus películas. Y entonces, esas tres personas se van desarrollando juntas. Y es por eso que sus películas tienen tanta fuerza, ¿no? Y se sienten como parte de un todo, porque realmente está
Exactamente.
trabajando con las mismas personas.
Exactamente, que se entienden, ¿no? O sea,
Exacto.
que esto es muy histórico, ¿no? Por ejemplo, insisto, incluso un director que a mí no me gusta, como Cuarón, ¿no? Como este Alfonso Cuarón, que no me gusta que le reconozco que técnicamente tiene mucha habilidad, pero que a mí no me gusta como director. A él le reconozco que sabe colaborar con alguien como para que visualmente la película se vea como se tiene que ver, ¿no?
Claro.
Y principalmente Lubezki, ¿no? Se entienden muy bien. O sea,
Sí.
se entienden muy bien, ¿no? Y así hemos hablado también de directores que se acomodan muy bien con sus cinefotógrafos, ¿no? El caso de Siam es muy similar, ¿no? Está con Christel también se ubica maravillosamente bien, ¿no? O sea, como que ella ya sabe qué es lo que quiere ver Siam,
Claro.
¿no? Y sobre todo en la paleta de colores.
Exacto.
Y que es algo que yo agradezco mucho en el cine de Siama, ¿no? Que, o sea, hay directores también que me encantan, pero que las paletas de colores siempre son parecidas, ¿no? Por ejemplo, Ford Coppola, Wes Anderson, ¿no? Tienen una paleta de colores
Claro.
muy similar. En cambio, uno ve Water Lilies, uno ve Tomboy, uno ve Pauline, uno ve la banda de chicas y uno ve El retrato de una mujer en llamas. Y las paletas de colores son muy distintas, pero muy propias para cada tema.
Claro.
No, o
Claro,
sea,
claro.
se van distinguiendo entre cada una, ¿no? O sea, por ejemplo, el retrato de una mujer en llamas es mucho más pictórica, ¿no? Porque además es una película de época, ¿no? Entonces está jugando con la pintura que está haciendo el personaje. Tomboy tiene colores mucho más pastel, ¿no? Es decir, mucho más infantiles, ¿no? Porque
Ya.
es su protagonista más joven, además, ¿no? Water Lilies abundan los azules porque estamos en una situación de las dos personajes principales son nadadoras, ¿no? Entonces aprovecha esto, ¿no? Entonces hay una profusión de azules, ¿no? En la banda de chicas hay sepias, es decir, no nada más se quedan, tanto directora como cinefotógrafa, nada más se van a quedar con este es mi estilo y esta es la paleta de colores bajo la cual vamos a estar trabajando y la paleta de colores que todo el mundo reconoce. Sino que lo que reconocemos es la estilística
Claro.
de las películas.
Sí, la verdad es que yo estoy, como dices, emocionado por ver su trabajo y por seguir viendo sus películas, ¿no? Y bueno, cerrando un poco con Celine Sciamma, ya hablamos de una directora relativamente joven, ahora hablamos de una leyenda, ¿no? De una leyenda del
Sí.
cine y de alguien que ya no está con nosotros, pero que incluso se merece su propio capítulo, ¿no?
Sí.
Que es Abbas Kiarostami.
Abbas Kiarostami, híjole, pues a mí la verdad de mis consentidos, ¿no? O sea, lo tengo muy, muy alto en mi panteón cinematográfico, vaya, que sí, bueno, y Siama ya la incluyo, ¿eh? ¿Cómo se podrá ver? Es alguien a quien admiro mucho, pero vaya, sí, en mi panteón que tiene a gente como Kurosawa, Tarkovsky, Kubrick, ¿no? Que es de mis consentidos, ¿no? Está Agnès Varda, ¿no?
Claro.
Definitivamente Kiarostami está ahí, ¿no? O sea, lo digo y lo reitero, ¿no? Kiarostami me parece que es el gran poeta del cine después de que muere justamente Tarkovsky, ¿no? Kiarostami va a aparecer para convertirse en el autor que de verdad hace poesía, ¿no? De cinematográficamente hablando, además en una situación complicada, ¿no? O sea, porque finalmente es un director iraní, ¿no?
Así es.
Es un director iraní nacido en 1940 en Teherán, en la mismísima capital de Irán, y que muere en julio 4, perdón, el 4 de julio de 2016, ¿no? Ese año que se llevó a David Bowie, que se llevó
A
a
tanta
tanta
gente.
gente, ¿no? Pero desde la primera aparición en Occidente, ¿no? Digamos, desde que llegan las primeras películas, Kiarostami, pues el hombre va a arrasar, ¿no? O sea, sus primeros cortos, por ejemplo, van a ser más bien conocidos a partir de que tienen fama sus películas, ¿no? Sus largometrajes, ¿no? Pero definitivamente es un director que desde la primera vez que aparece, ¿no? Se va a colocar como alguien muy importante para el imaginario cinematográfico, ¿no? Además con una filmografía por demás amplia, ¿no? Él empieza como director de cortos y de documentales. No, él empieza su carrera como documentalista, ¿no? No es sino hasta, si mal no recuerdo, es ¿Dónde está la casa de mi amigo? El que es el primer largometraje de, no es Levasi Verayaro, si ya lo encontré, ¿no? Ahorita buscándole aquí. Pero llegando a la casa de mi amigo, ¿Dónde está la casa de mi amigo? Es la primera película que va a hacer más ruido, ¿no? Ya en este lado del mundo, ¿no?
No, y definitivamente hay que hacer una pausa y hablar de cineastas que no necesariamente son de Estados Unidos, ¿no? O sea, este es un ejemplo perfecto, incluso porque él viene de un país que Estados Unidos odia, que Estados Unidos está empeñado en silenciar, ¿no? Entonces, exacto, hay que poner muchísima atención en lo que pasa en este mundo, porque imagínense, si llegara Estados Unidos a silenciar a Irán, no existiría gente como Kiarostami. O sea, sí. O sea, realmente tenemos que entender que la creatividad y la belleza y el buen arte no solo viene de Estados Unidos, en realidad. O sea, viene de muchos, muchos otros lugares y que definitivamente la diversidad nos hace mejores personas, ¿no? O sea, que...
Exactamente. Y que además en el caso de los directores de Irán, ¿no? Generalmente tenemos el cliché, ¿no? De que viven en un régimen tan tan opresivo, ¿no? Que sí es cierto, completamente, tampoco hay que negar cosas que,
claro,
que sí son, ¿no? Como que le atribuimos más a eso, ¿no? O sea, decimos, ah, no, es que no los conocemos porque su régimen es tan opresivo, que quién sabe qué, no. Muchas veces nuestro régimen es tan más opresivo que no deja que este tipo de cineastas lleguen.
Exacto.
¿No? O que finalmente como que quieren que pasen por la validación del europeo, ¿no? O de, uh-huh, o de Estados Unidos, ¿no? O sea, uh-huh, por ejemplo, hay que reconocerlo, ¿no? Aquí a Kiarostami mucho lo conocimos porque empieza a llegar a Francia, ¿no? De hecho, recordemos que él es el escritor del Globo Blanco, esta extraordinaria película de Yahar Pajani, ¿no? Uh-huh. También extraordinario director y gran, gran película de Pajani. El Globo Blanco es una película extraordinaria, de verdad, y que ahí en México, pues si alguien le interesa verla y no la encuentra, estén atentos, la pasan mucho en Canal 22, ¿no? Al programador de Canal 22 le encanta, ¿no? Entonces la programa muy seguido, ¿no? Pero entonces Kiarostami es cuando realmente lo conocemos, ¿no? Pero parecería que tenemos que atravesar por la validación de la Palma de Oro o algo por el estilo, ¿no? Para que conozcamos directores estas latitudes, ¿no? Cuando no tendría que ser así, ¿no? Tendríamos que estar mucho más al pendiente, independientemente de que no hayan ganado premios, ¿no? Porque si no, se convierte en una especie de meritocracia, ¿no?
Claro, claro.
El reconocimiento que hacemos.
Yo creo que hay artistas que son innegables. Y creo que es lo que pasó, uh-huh, con Kiarostami, ¿no? Y llega un punto, uh-huh, en el que el mundo no puede silenciar a alguien tan bueno. Sí. Y esto pasó con él, ¿no? O sea, es un artista innegable, es un director innegable. Y cuando llegó el momento en el que nadie podía silenciarlo, o sea, que no importaba cómo salían sus películas, es que es extraordinario, uh-huh, se conoció, ¿no? Y eso es lo interesante. Y ahora con el internet, yo creo que Kiarostami hubiera salido muchísimo más rápido al mainstream, por así decirlo, ¿no? Entonces...
Sí, pero yo creo que hubiera pasado... Ese es un tema interesante, ¿eh? Ya tenemos que hablar de ya hablamos, bueno, ya tenemos un capítulo sobre derechos de autor y todo esto, ¿no? Pero habría que hablar de cómo cambió la lógica de la búsqueda de películas a partir de la llegada del internet, ¿no? Porque ahora... Parecería que hay una especie de algorítmica, ¿no? O sea,
como en todo.
Por decirlo así, sí, exactamente como en toda nuestra vida actual, ¿no? Mm. Escogemos mucho por el algoritmo, ¿no? Y por ejemplo, a Kiarostami, pues mucho lo conocimos por el VHS, ¿no?
Claro.
Yo, por ejemplo, la primera vez que veo la que es conocida como su gran, gran obra maestra, ¿no? El sabor de la cereza, ¿no? De la cual ya hablaremos en un momento. El sabor de la cereza nos llega buscando, ¿no? No era que uno nada más estuviera buscando en el a ver qué me mandaba el algoritmo, no para decirme que era una película de moda o algo por el estilo, ¿no? Sino que de verdad había una especie de labor de arqueología cinematográfica, ¿no? Que alguien había escuchado hablar de tal director y encontraba una de sus películas, entonces nos la pasaba a los demás, etcétera, ¿no? Esto pasó mucho con Kiarostami en los 90, ¿no? O sea, que fue cuando lo empezamos a conocer, insisto, ¿no? Aquí en México ni siquiera, ojo, en un punto ni siquiera Cineteca estrenaba las películas de Kiarostami, cuando ya habían llegado en VHS. No, o sea, cuando ya habían llegado en VHS. Entonces, muchas veces era más bien el público, ¿no? El que decidía qué era lo que se iba a empezar a ver a partir de ahí en adelante, ¿no? Entonces ya se le programaba más, etcétera, ¿no?
Claro, o sea, y sí, yo creo que también hablando de Kiarostami, no solo podemos hablar de su cine, ¿no? O sea, él no solo dirigía, o sea, editaba, era director de arte, él hacía poesía, fotografía, pintaba, ilustraba, hacía diseño gráfico. O sea, realmente era un artista hecho y derecho y era una persona bastante multidisciplinaria, ¿no? O sea, que tenía un sentido de la estética bastante claro y lo desarrollaba en todas sus expresiones. Y yo creo que esto es bastante admirable de un director, porque hay muchísimos directores que, si bien dirigir ya es difícil y ya consume bastante de tu tiempo, hacer todas estas cosas, además de dirigir, me parece un logro que no debe ser ignorado, ¿no?
Exacto. Sí, es un artista que como dices, ¿no? Desde muchos niveles logró alcanzar una complejidad. ¿Y qué le pasa a directores que son tan poéticos, ¿no? Por ejemplo, Tarkovsky, claro, que también escribía también y era una pluma tan fina, ¿no? La de Tarkovsky, que también dibujaba, ¿no? Aunque son menos conocidos sus dibujos. Kiarostami mucho más en forma, ¿no? El tipo pintaba, claro, escribía poesía, etcétera, y lo hacía muy bien. Y era porque tenía una imaginación y una capacidad de reflexión tremendas, ¿no? Que insisto, a mí es lo que muchas veces me está pasando con directores jóvenes, ¿no? Que es lo que no encuentro, ¿no? Este afán de saber, de diversificar, ¿no? No nada más de decir sé hacer esto, ¿no? Sino de, y como presunción y que lo pongo en redes y todo esto, ¿no? Sino esta capacidad de pensar el mundo en diversas formas estéticas, porque además no es fácil, ¿no? O sea, no cualquiera puede hacer ese tránsito, ¿no? Yo en algún momento traté de dirigir cine, pues tuve que reconocer que no podía, ¿no?
Es muy difícil.
O sea, que la escritura es más lo mío, ¿no? O sea, que es ese ahí desde donde me puedo expresar mucho mejor, ¿no? O sea, porque mi imaginación visual en ese sentido no era tan técnica, ¿no? O sea, que era la parte que me faltaba, ¿no? Hay una imaginación visual, pero no tenía la tecnicidad que se necesitaba. Entonces, claro, esos tránsitos son difíciles y envidiables, ¿no? O sea, yo envidio a esa gente, ¿no? O sea, como Kiarostami, como Bowie, ¿no? Que pueden hacer más de un tipo de arte y lo hacen bien, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que lo hacen bien son cuestiones dificilísimas.
Sí, que son camaleónicos, ¿no? Que todo lo que expresan se entiende y es increíble, ¿no? Y,
sí.
Y bueno, hablemos un poco del lenguaje de Kiarostami, porque si vemos su filmografía, ya nos metimos. Ahora sí vamos al tema.
Sí.
Hay bastantes similitudes en las películas en el sentido de que, por ejemplo, él tiene una reputación de usar protagonistas niños, ¿no? Utiliza niños en sus películas y bueno, esto es interesante porque te dan otro color, ¿no? En la película. O sea, no es tan fácil encontrar niños actores que realmente lo hagan bien y sean profundos, ¿no? Y puedan expresar la profundidad de la vida porque no la han vivido mucho, ¿no?
Exactamente. Fíjate que justo creo que lo pusiste muy bien, ¿no? Cuando utilizaste la palabra color, ¿no? Por ahí. Y efectivamente, ¿no? Hay una... Lo que hace Kiarostami es insertar a sus personajes en el paisaje. No, o sea, suelen ocurrir sus películas a las afueras de la ciudad, ¿no? Es difícil que nos lleve adentro, ¿no? O sea, por lo menos en las películas más conocidas, incluso en su ciclo europeo, hay que decirlo, ¿no? O sea, incluso en su ciclo fuera de Irán no hace lo mismo, ¿no? O sea, pienso en copia certificada y realmente la ciudad en la que están los personajes prácticamente ni la vemos, ¿no? O sea, nada más ocurre ahí la primera parte de la película y después agarran el coche y van a las afueras, ¿no? Uh-huh. Y están caminando por pueblitos y, o sea, en realidad generalmente todo ocurre en las afueras, ¿no? Hay este instinto de llevar a ese tipo de situaciones a sus personajes, pero sobre todo de insertarlos en el paisaje, ¿no? Entonces la lógica, por ejemplo, en que incluya niños tiene que ver con cómo puedo reflexionar toda la situación social de una ciudad como Teherán y de un país como Irán, ¿no? A partir de personajes infantiles, ¿no? Porque finalmente, pues sería bien fácil nada más quejarse de la opresión que hay, ¿no? De estos niveles de sociedad en los que se habita, ¿no? Pero no, el tipo lo que hace es pensemos en cómo es la vida en esas situaciones. Uh-huh. Sí, y sí, que sí. Era lo que hacía hasta difícil la censura para el gobierno iraní.
Claro, exactamente. Eso es lo que quería hablar. O sea, realmente él atravesó una barrera que era muy difícil de atravesar para muchos artistas. Y yo creo que es por eso que se vuelve tan legendario también. Porque yo creo que de una manera muy inteligente... nos hace ver el estilo de vida, ¿no? En su país, en su región, sin caer en los estereotipos y en los tipos de narrativa que no le gustaban al gobierno de Irán, ¿no? O que no le parecían correctos. Pero él lo mueve de una manera muy, muy inteligente y habla de su lengua. O sea, habla de cómo él podía entender la complejidad del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y del lenguaje expresivo y eso. Y como dices a mí, Kiarostami me parece increíble por... También por la paleta de colores que utiliza, ¿no? O sea, realmente cuando tú ves su cine, te transporta hacia otro lugar. O sea, es increíble, ¿no? Y me recuerda mucho, por ejemplo, la primera vez que vi Fata Morgana de Werner Herzog, ¿no? Uh-huh, que son este tipo de paisajes que realmente te adentras, ¿no? Que sientes que estás ahí, que es como la vista hacia un mundo totalmente alienígena, ¿no? Y esto nos pasa con Irán. Desgraciadamente, Irán tiene cerradas sus puertas de muchas maneras hacia el mundo, y en especial para nuestra generación, en específico la mía, pues estuvo la guerra de Irak, por ejemplo, y esa región pues no era visitada, ¿no? O sea, realmente uh-huh. Es una región a la que muy pocas personas van. Entonces, para mí, imaginarme Irán es incluso imaginarme como Marte, ¿no? En el sentido de que yo no sé cuándo vaya a ir.
Sí. No, y en realidad sí podremos. Hay que ser muy sinceros, ¿no? O sea, sí. En realidad sí podremos visitarlo con esa... Desde esa perspectiva de... O sea, porque se puede, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que sea un país que esté completamente cerrado. No, se puede visitar. Se puede visitar, ¿no? Pero... Pero me refiero a esta situación ya pacífica, ¿no? O sea, sí claro. Lo puedo, y ojalá, hay una parte de mí que no lo desea, ¿no? Porque finalmente el turismo occidental es la cosa más horrible que puede haber en el mundo, ¿no? Y es la mejor forma, es más efectivo que las bombas en realidad, ¿no? O sea, sí acaba con un, bueno, tan efectivo, ¿no? Más bien, no más efectivo, sino tan efectivo, ¿no? Como para acabar con un lugar, ¿no? O sea, yo decía que en México quieres acabar con lo bonito de un lugar, di que es Pueblo Mágico. No, o sea, ponle este horrible nombre de Pueblo Mágico y la gente va a empezar a ir y va a acabar con él. Claro. No, entonces, pero Irán merece la paz, ¿no? Entonces, Kiarostami lo que hace es hablar de todo eso sin caer, como dices, meramente en decir, ah, miren cómo estamos en una situación de opresión y nada de esto. No, o sea, explora cómo, ojo, se puede hacer la vida, ¿no? O sea, cómo finalmente no caigamos, claro, en este cliché de que todos están escondidos abajo de una piedra porque,
exacto,
los están invadiendo a cada rato, ¿no? Además eso, ¿no? O sea, se ve mucho el que el problema no nada más está con su gobierno, sino cómo Occidente ha influenciado esa área del mundo, ¿no? O sea, cómo Medio Oriente está mal justamente por decisión de las grandes potencias del mundo, ¿no?
O sea, sí, tan solo empezando por las fronteras, ¿no? Que las fronteras no se deciden por ellos. Realmente la frontera de Siria, la frontera de Irán, todo esto, por cierto sentido, lo decide Francia, lo decide... Entonces es bastante complicado.
Lo decide la ONU, ¿no? Que finalmente, exacto, es una organización occidentalizada, ¿no? Por, exacto, más que diga que reúne a todos los países, ¿no? En realidad la decisión la toman las potencias, ¿no? Yeah. Entonces Kiarostami muy hábilmente lo que hace es pensar más bien en la situación que vive la gente en ese momento, ¿no? O sea, como ya has dicho, ¿no? Niños en un autobús, ¿no? O por ejemplo, en El Viento Nos Llevará, ¿no? Que es un hombre que va a ver a un pariente moribundo, No, bueno, el sabor de la cereza, que insisto, es una cosa de ver. Ay, yo la verdad hasta soy muy cuidadoso cuando voy a ver el sabor de la cereza porque la lloro toda vez que la vea. Entonces, ya sé que voy a llorar mucho, entonces procuro cuidar mucho los momentos en que la voy a ver, ¿no? Pero un hombre que quiere suicidarse, ¿no? Y que está buscando quien le ayude, ¿no? O sea,
Claro.
entonces finalmente el nivel de reflexión que abarca los temas de Kiarostami es cómo se viven todos los aspectos, ¿no? O sea, es decir, cómo viven niños que se están transportando de un lugar a otro, cómo vive un hombre que se quiere suicidar, pero que al estar buscando quién lo sepulte, ¿no? Porque esa es la sinopsis del jardín del sabor de la cereza, ¿no? Está buscando quién lo sepulte. O sea, yo me voy a suicidar abajo de este cerezo, ¿no? Y por favor, tú sepúltame, ¿no? Pero entonces, en su búsqueda, habla con un obrero, habla con un soldado, habla con un científico. Es decir, lo que hace es mostrarnos la vida de la comunidad,
Claro.
como lo hace en El viento nos llevará, ¿no? Es decir, piensa mucho en eso. Y ojo, el hombre, algo que hay que admirarle, y sobre todo de esta etapa de dirección en Irán, es que no tenía absolutamente nada de dinero. O sea, hace esta maravillosidad de películas con algo que debe ser algo así como el 1% de presupuesto que
Ya.
utilizaron, por ejemplo, para la última película de Avengers.
Claro.
¿No? Y si no es que hasta menos del 1%, ¿eh? O sea, lo
Ya.
hace con su camarita, iluminando como puede, y se ven maravillosamente bien. O sea, entonces, es esos directores que además demuestra que lo principal es tener ideas, no
Totalmente.
juguetes.
Sí, totalmente. Y bueno, y además estaba rodeado de un ecosistema sumamente complejo, ¿no? O sea, lo que estaba pasando en Irán no era fácil de entender y estaba pasando bastante, ¿no? En su país también. Por eso es interesante que él hable de estos personajes. Y bueno, definitivamente, si quisiéramos seguir hablando de Kiarostami, nos echaríamos aquí 2 horas. Su filmografía es muy, muy extensa. Pero yo creo que hay cosas que mencionar de él también, ¿no? Que él utilizaba mucho la poesía en sus películas, ¿no?
Sí, así es. Así es, la poesía era parte fundamental. De hecho, ahí sí, y él lo reconocía, herencia completamente de Tarkovsky, ¿no? Recuerden que
Exacto.
Tarkovsky ponía poemas de su padre, ¿no? Escritos propios, ¿no? Era muy común, ¿no? O sea, por ejemplo, Nostalgia, ¿no? Bueno, Nostalgia, ¿no? Tiene poemas del padre, ¿no? Y que también habla sobre un suicidio, ¿no? O sea, yo insisto que Nostalgia es influencia directa para El sabor de la cereza, ¿no?
Totalmente.
Entonces, el que no está iba a depender, insisto, no, eso es para mí lo que hace un gran director, ¿no? Sí, que vuelvo al punto, ¿no? Gente que esté interesada en, no nada más en hacer cine, sino en cualquier arte, ¿no? De verdad, conozcan cosas, lean cosas, amplíen mundo, ¿no? No,
Claro.
no caigamos en esta tentación de pensar como quiere el mundo capitalista, que con lo que nosotros sabemos y pensamos basta, ¿no? O sea, que lo único que hay que conocer es a nosotros mismos, ¿no? Esa es una gran mentira, ¿no? Pero funciona muy bien. TikTok vive de eso, ¿no? De hacernos creer que lo único que importa es uno mismo.
Claro.
Entonces, que somos lo suficientemente interesantes como para que el mundo nos vea, ¿no? No, algo que insisto, tenemos que aprender de la pandemia. Si algo nos tendría que haber enseñado la pandemia, ya no dejarnos lugar a dudas, es que estamos súper conectados.
Por
Porque
supuesto.
se enferma uno, nos enfermamos todos. Entonces, nos tenemos que cuidar todos. No depende nada más de la visión personal, ¿no? No es nada más, ah, si yo no quiero, no me voy a enfermar. No, eso es choro, ¿no? O sea, no, la pandemia nos está demostrando que aunque no queramos, estamos conectados. Entonces, que la vida colectiva sería muy importante. La poesía nos conecta, ¿no? El arte nos conecta, ¿no? O sea, finalmente logra esas conexiones que rompen con la figura del individuo para llevarnos a otro lugar, ¿no? Y Kiarostami lo reconoce muy bien. No, Kiarostami lo reconoce muy bien. Entonces, por eso la poesía es tan abundante, ¿no? Él decía, ¿no?, que admiraba mucho en eso en Tarkovsky, porque justamente Tarkovsky era uno de los primeros en cinematográficamente reconocer que la poesía era el vínculo entre todos los que participan de la imagen,
Wow.
¿no? Es decir, personajes, pero también los que están filmando la película, pero también los que la ven.
Claro. Sí,
No, o
eso.
sea, el vínculo de unión era poético, ¿no? Entonces, pensemos un hombre que está hablando de esto.
Claro. No, y además que es un hombre que sabe aplicar muy bien sus influencias. Yo creo que eso también es muy difícil, ¿eh? O sea, como artista.
Que no te devoren.
Exactamente. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, yo que hago música, ¿no? Que me dedico a la producción musical. Es bien, bien difícil tomar una influencia o algo que a ti te guste y no caricaturizarla, ¿no? O no aprovecharla y que simplemente tu identidad se vea completamente aplastada por esta influencia, ¿no?
Exacto.
Entonces, él es muy inteligente en tomar estas influencias y hacerlas suyas, ¿no? Y realmente desde su perspectiva y desde su originalidad representa las influencias, ¿no? Y esto me parece increíble porque añade al discurso, que es lo más bueno del arte, ¿no? O sea, que tú cojas lo que ya se ha hecho y añadas algo más, ¿no? Al discurso. Y Kiarostami definitivamente hizo eso. O sea, estaremos hablando de su cine por décadas. Seguiremos viendo a directores que serán influenciados por él. Entonces, no es lo último que escucharemos de Kiarostami, segurísimo.
Exactamente, ¿no? Hace unos días veía que Disney reestrenó Avatar para volver a ponerla como, o sea, es Disney compitiendo contra sí mismo, ¿no? Es Morgan, nada más es el ratón, ahora que no, no la serpiente, ¿no? De que es el ratón mordiéndose la cola. Volvió a estrenar Avatar, ¿no? En la situación que estamos de pandemia, ¿no? Para volver a colocarla por encima de Avengers Endgame como la película más taquillera de la historia.
Qué horrible.
Pero sí, es horroroso, ¿no? Nada más escuchar la frase ya en sí misma es espantosa, ¿no? Pero pensemos en que es un cine que. Avatar, perdón, ¿quién la recuerda? A menos de 10 años de. Bueno, o 10 años, 11 de que salió. ¿Quién habla de Avatar? Seamos honestos. Más allá de que es taquillera, ¿no? En cambio, con Kiarostami es un cine que vamos a estar analizando. Como dices, ¿no? O sea, es un cine que vamos a estar pensando. En las décadas por venir, ¿no?
Definitivamente.
Es un cine importante, ¿no? El que hace. Y que además recordemos, tuvo un ciclo en China, ¿no? Cuando ya por fin huye de Irán. Dirigió películas en Hong Kong, propiamente. Más bien, Hong Kong no fue en China, fue en Hong Kong. Que dirigió película. Y después tiene su ciclo europeo, ¿no? Que para mí fue un cierre maravilloso, ¿no? Si bien Copia Certificada no es su última película, todavía dirige varias después de ello. A mí me parece que Copia Certificada es una película muy importante porque justamente resume esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Es Kiarostami pensando su estilo cinematográfico, pero además la importancia de la estética en el cine a partir de cómo discute la teoría estética occidental, qué es la belleza, y qué es la originalidad. No, de verdad una película imperdible. Imperdible, de verdad, esta con Juliette Binoche y ay, se llama Hans Zimmer, creo, el actor. Bueno, ahorita se me está olvidando el nombre del actor, no
No, no el
importa.
compositor.
Sí, no, 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 no Hans Zimmer, no Hans Zimmer. Creo que sí, se apellida Zimmer, si la memoria no me falla, es este actor británico. Es William Schimmel se
Ah,
llama
bueno.
el actor. Que ella va a la presentación de un libro de él, ¿no? Se quedan de ver. Y habla. El libro que presenta él habla sobre la originalidad. ¿Qué es lo que hace en el arte un original? ¿Y qué hace que se convierta en una copia? O sea, ya desde ahí tenemos hacia dónde va Kiarostami, ¿no?
Sí.
Pero que además nos da de repente la señal de que ellos en realidad están casados, ¿no? Entonces. Que están como fingiendo no conocerse para hacer una copia de su propio matrimonio. En fin, o sea, el tipo discute la caducidad del tema de la originalidad en Occidente, ¿no? O sea, que es un tema que nos
Claro.
abruma y que discutimos en todo momento. El tipo habla así de, ay, perdón, esa discusión ya está por demás vieja, a partir del arte mismo y a partir de las relaciones humanas.
Sí, es bastante profundo, o sea, realmente hace un análisis extensivo y como dices, o sea, estas películas nos van a servir para décadas, ¿no? Se pueden analizar, se pueden hacer doctorados con estas cosas, o sea, realmente el análisis cinematográfico que se puede hacer de esto es profundo, ¿no? Y también habla de la humanidad, ¿no? Realmente te hace conectar con cosas bastante, bastante profundas, ¿no? Y bueno, ya que mencionaste China, y mencionaste Hong Kong en específico, ¿por qué no nos vamos al último director dejando a Kiarostami? Y bueno, de Kiarostami no lo dejamos porque seguro hablaremos más. Pero bueno, hablemos del último director que ya, si bien nació en Shanghái, se movió a Hong Kong cuando tenía 5 años, que es Wong Kar-wai.
Exactamente, Wong Kar-wai, que es bueno, Kar-wai Wong, como muchos dicen, ¿no? Porque pues es el nombre, pero pues que recordemos que de estas regiones el apellido va primero, ¿no? Entonces es por eso para nosotros es Wong Kar-wai. Pues este hombre que efectivamente, ¿no? Como dice Sergio, nace en Shanghái, pero que después, bueno, va a desarrollar prácticamente toda su filmografía en otras provincias, en otras ciudades de Hong Kong, ¿no? Va a ser así como que su centro de acción, ¿no? Es un director que finalmente va a establecer un estilo estético bastante particular, ¿no? Porque es. Yo siempre he dicho, ¿no? Que el estilo de Wong Kar-wai es, por decirlo de alguna forma, es algo futurista. Muy, muy visual, ¿no? Él sí, lo visual. Llega un punto en que uno podría. A mí me pasa, por lo menos, ¿no? A lo mejor voy a decir una barbaridad, ¿no? Y muchos se enojarían conmigo por lo que estoy a punto de decir. Pero llega un punto en el que uno puede dejar de ponerle atención a la trama de la película y aún así la va a entender. Porque en su discurso visual está clarísimo, ¿no? En su discurso visual está clarísimo lo que quiere decir. Entonces, el hombre experimentó un poco con la ciencia ficción. O sea, de hecho tiene películas del género como tal, ¿no? O sea, sí tiene películas de ciencia ficción. Pero sí se le ve incluso una herencia. Él decía, ¿no? Que sí tiene una herencia innegable del cine americano, ¿no? O sea, y por ejemplo, uno puede ponerlo en relación con Blade Runner, ¿no? O sea, de repente hay una estética que se parece mucho a Blade Runner, pero también a cierto cine francés. Pero que eso no implica que no tenga su propia voz, ¿no? O sea, porque sí, definitivamente hay elementos que no están en ninguno de estos directores de los que hablamos, no están en Ridley Scott, no están en otros directores, por ejemplo, también franceses que lo podrían influenciar. No, pero entonces él sí hay una profusión de colores neón, hay una profusión del movimiento de las luces. Le encanta la luz artificial, pero de la arquitectura. Es decir, vamos a ver mucho cómo están encendidas lámparas, pero de repente la habitación es roja y las lámparas son amarillas. No, a este tipo de contraste de color a Wong Kar-wai le encanta, ¿no? Y finalmente es lo que lo va a dar a conocer, ¿no? En el mundo occidental, ¿no? Primeramente con Happy Together, ¿no? En el 90, que dirige en el 97, si la memoria no me está fallando, ¿no? Happy Together es la primera película que realmente se conoce. No es la primera película que dirige, ojo, esto es bien importante. Ya había hecho películas tan importantes como El fluir de las lágrimas, Días salvajes, Los ángeles caídos, ¿no? Ya la había dirigido. ¿Cómo se llama? Ay, la del. Que dice algo del oeste. Este contraveneno del oeste se llama. O más bien la conocimos aquí como. Este contraveneno del oeste son previas, ¿no? A Happy Together, pero Happy Together es la primera película que se va a dar a conocer a gran escala, ¿no? Hecho en gran medida, las demás, las películas previas las conocemos por el éxito de Happy Together, ¿no?
Sí, de Wong Kar-wai yo puedo decir una frase, los colores. O
Sí.
sea, los colores, yo la primera vez que vi una película de Wong Kar-wai, lo que más me llamó la atención fue los colores. O sea, yo nunca había visto a un cineasta manejar el color de esa manera, en el sentido de que la narrativa va siendo impulsada por el color también, ¿no? Y utiliza el color como otro personaje, lo cual me pareció totalmente increíble e insólito para mí, porque realmente la vi cuando era más joven, ¿no? Yo tendría unos 17 años, 18, cuando vi In the Mood for Love en este sentido.
Sí,
Y eso, ¿no? Que el desarrollo de personajes a través del color es importantísimo para Wong Kar-wai, ¿no?
de hecho creo que acabas de dar una clave muy importante, ¿no? Es un director que vale mucho la pena descubrir, creo yo, en la adolescencia. No, si uno está interesado en el cine y no sabe qué ver más allá del cine de Hollywood. Porque hay que reconocerlo, vivimos en latitudes en que el cine de Hollywood influenció mucho, España menos, ¿no? O sea, pero México más por la vecindad, ¿no? O sea, inevitablemente el ser vecinos del país hace que la influencia sea mayor.
Claro, y aquí el cine español también
Pero.
tiene peso.
Exactamente. Exactamente. En el cine español también tiene mucho peso, y más en el cine español reciente, ¿no? O sea, como que se nota
Claro.
más, ¿no? En años, en los últimos 20 años se ha notado más la influencia del cine estadounidense que en otros momentos, ¿no? Entonces, este peso de repente nos hace perder de vista que hay otras formas de narración. Wong Kar-wai es un director que, si uno está interesado, insisto, en la adolescencia, en el cine, y dice, no sé qué ver para insertarme en otro tipo de cinematografía. Deseando Amar, In the Mood for Love, ¿no? Es una película que vale mucho la pena y que ilustra
Exacto.
bastante, ¿no? De cómo se hace cine en otros lugares, ¿no? Y como dices, ¿no? El color es lo. A eso me refería un poco, de hecho, creo que lo completaste muy bien. A eso me refería cuando decía que llega un punto en que uno puede dejar de pensar en la trama de las películas de Wong Kar-wai, ¿no? Y dejarse fluir en los colores. Y aún así la vas a entender,
Claro,
¿no?
completamente.
O sea, realmente si uno se pone a pensar la trama de In the Mood for Love, es por demás simple, no es
Si la
boba, no
trama se
es.
entiende rapidito.
Sí, no, la trama no tiene, ¿no? Gran profundidad ni nada por el estilo. Lo que le da la profundidad es el cómo lo está narrando, ¿no? O sea,
Claro.
aquí básicamente nada más tenemos un hombre y una mujer que se conocen y que ambos sospechan que tiene que sus respectivas parejas los engañan. Punto.
¿Y sabes de dónde siento que viene esto? ¿Sabes por qué siento que Wong Kar-wai lo ha hecho tan bien con tramas así de sencillas desarrollándolas? Es porque él empezó escribiendo guiones de telenovela. O sea, él empezó escribiendo guiones de telenovela para Hong Kong. Y ustedes piensen cómo son las telenovelas. En las telenovelas la trama es sumamente simple porque lo que tú quieres es que si alguien nunca ha visto esa telenovela y ve un episodio, entienda perfectamente la trama desde el día uno, ¿no? Y enganche, enganche rápido. Entonces, Wong Kar-wai, yo creo que con la experiencia que tuvo escribiendo telenovelas, se traduce muy bien a su cine y además que hace muy bien que transicione a Occidente en este sentido, porque son tramas más sencillas, ¿no? Son tramas que son identificables para el Occidente. O sea, yo creo que mucha gente se sintió identificada con The Mood for Love, de tener esta duda de si tu pareja te está engañando, sentirte como un poco ignorado por tu pareja. Eso es un tema mundial, ¿no? No solo pasa en Oriente. Y esto se ve, ¿no? Lo mismo, como hablamos de Kiarostami, ¿no? Las influencias ejercen un peso bastante, bastante importante en Wong Kar-wai. En este caso, la influencia de la escritura de telenovelas al principio de su carrera.
Exacto, y que además hay que decirlo, ¿no? Si uno se pone a pensar también las tramas de Wong Kar-wai son melodramáticas a lo que más,
Sí,
¿no?
sí,
O
sí.
sea, son melodramas. O sea, vaya, a mí hay una película que no me gusta tanto de Wong Kar-wai, ¿no? Que es la que dirigió en Estados Unidos, Blueberry Nights. En realidad me parece una película menor, ¿no? O sea, y siempre me pareció una película menor zona, sobrevalorada, que como que había pegado más porque era Wong Kar-wai quien la había dirigido que porque tenga
Total,
algo, ¿no? De
total.
hecho, y justamente lo que más me disgusta de Blueberry Nights es que de verdad, esa sí es el gran melodrama de Wong Kar-wai, esa sí es una telenovela de 2 horas, ¿no? Entonces, francamente, a mí me resulta algo aburrida, ¿no? Pero aquí hay que decirlo, ¿no? Es algo similar a lo que decíamos con Tenet, ¿no? Cuando hablábamos de Nolan, ¿no? Que hay que decirlo, Tenet es la peor película de Nolan, ¿no? O sea, no tiene los alcances ni de lejos de Prestige o de
Claro.
Inception o de mucho menos de Memento, ¿no? Pero vaya. Muchos hubieran querido que esa película mala de este Christopher Nolan fuera su película buena.
Total.
No, con Wong Kar-wai pasa lo mismo, ¿no? Con Blueberry Nights pasa esto, ¿no? Es una película mala, ¿no? O sea, por ser Wong Kar-wai, ¿no? O sea, la película es bastante pasable, bastante digerible. Pero sí, ¿no? O sea, el tipo, como dices, ¿no? Por este origen que tiene en la telenovela, le sabe al melodrama. Le sabe al
Sí, sí, sí,
melodrama.
sí.
E incluso su color es melodramático, ¿no? Cuando hablábamos de esta disposición que tiene al color, su color es muy melodramático, ¿no? Es chillón, es monotorio, es De repente entramos y se enciende una luz neón, ¿no? Le encanta este dramatismo, ¿no? Que, por ejemplo, va a ser influencia de directores como Nicolas Winding Refn
Sí.
más adelante, ¿no? O sea, pero lo hace muy bien.
Sí, y yo creo que sirve muy bien para transicionar al cine de Oriente, ¿no? Como dices, si eres una persona que quiere ver más allá del cine occidental. Yo creo que este director sirve muy, muy bien para transicionar, porque es un cine fácil de entender, es un cine que te lleva de la mano, ¿no? Un poco. Y muchas veces esto no pasa con el cine, por ejemplo, europeo, en este sentido, que el europeo sí te requiere bastante concentración, requiere que realmente interpretes muchas cosas. Y yo creo que el cine de Wong Kar-wai te lleva muy bien de la mano y gusta, como dices, si eres adolescente o si tienes un hijo adolescente y quieres que vea otra cosa, ponle Wong Kar-wai definitivamente.
Exactamente, ¿no? Es un cine que dices bien, ¿no? O sea, también nos exige ver, ¿no? O sea, como todo gran cine.
Sí, no es un
siempre. Exactamente, siempre nos exige ver, pero Wong Kar-wai te lleva muy de la mano. No es eso, ¿no? O sea, te va llevando muy así de, a ver, ven, ¿no? O sea,
exacto.
Piérdete en los colores. Es... Perdón. En cierta medida es un poquito como estar pacheco, ¿no? Es ahora sí que tú clávate en las texturas, ¿no?
Ya.
Y ya que te clavaste en las texturas, vas a ver cómo hasta se te va a ir la pálida, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? O sea, es así, tú entretente en las texturas y vas a ver cómo ni la pálida te llega, ¿no? Entonces,
me gusta mucho también el ritmo de sus películas. O sea, creo que tienen un ritmo muy, muy bueno, ¿no? No son ni muy lentas ni muy rápidas. Yo creo que siempre que he visto el cine de Wong Kar-wai me siento como eso, como bien. O sea, que no me está forzando a parar o a ir más rápido, ¿no? Y esto es difícil en el cine, la verdad. O sea, crear ese tipo de ritmo constante, pero no muy loco, es difícil.
Exactamente, exactamente. Sí, y justo, ¿no? O sea, que lo logra para distintas posiciones, ¿no? O sea, que lo puede. Eso, por ejemplo, sí, incluso Blueberry Nights lo tiene, ¿no? O sea, es una película que nos va llevando muy de la mano en ese sentido. Pero que es bien distinto el cómo nos lleva a, digamos, 2046. ¿No? Claro. Que es esta película de ciencia ficción que comentaba, ¿no? Que dirige, si mal no recuerdo, en 2004, ¿no? Que nos va llevando en otro ritmo completamente distinto. O Grandmaster, ¿no? Grandmaster que para mí es este, junto con Deseando Amar, mi película favorita de Wong Kar-wai, ¿no? Este, que es otro ritmo completamente distinto, ¿no? Entonces más bien es
claro.
Como que sabe cómo llevarte, ¿no? O sea...
Sí,
yo decía
totalmente.
Que es algo así como cuando nuestros padres nos llevan al mercado, ¿no? O sea, que saben a qué ritmo caminamos, ¿no? O sea, cuando era uno, bueno, por lo menos con mis papás pasaba, ¿no? Que ellos no caminaban a su ritmo o nos forzaban como niños a caminar a su ritmo, sino que reconocían cómo caminaba cada uno de los hermanos, ¿no? Y a partir de ello nos iban llevando, ¿no? Entonces, algo así pasa con Wong Kar-wai, ¿no? O sea, de acuerdo al tema que está trabajando, de acuerdo a incluso la posición temporal, ¿no? Porque, insisto, 2046, claro. Pues el nombre nos lo indica, ¿no? Ocurre en el año 2046. Tiene un ritmo mucho más acelerado que, por ejemplo, Deseando Amar.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Que es más pausada, que es más... ve la situación, es decir, porque es mucho más introspectiva, ¿no? Lo que tenemos que hacer en Deseando Amar es entender lo que representa que dos personas descubran que los están engañando y que a partir de ello se conozcan.
Claro. Sí, no, y también puedes mencionar, ya hablando de Deseando Amar, mencionamos como con Kiarostami, ¿no? Wong Kar-wai le gusta mucho colaborar con las mismas personas, ¿no? Y hablando de las mismas personas, podemos hablar de Maggie Cheung, ¿no? Con la que ha colaborado en diversas de sus películas, ¿no? Y lo mismo con otros actores como Tony Leung. Entonces, pues ustedes están viendo, ¿no? Que los cineastas que tienen un lenguaje bastante claro, también es porque colaboran con las mismas personas en este sentido y crean un equipo en el que pueden confiar, que saben que su visión va a ser respetada y se va a entender, ¿no?
Y que pueden confiar tan ampliamente que sabe que incluso, por ejemplo, por más que los personajes medio se parecen, los van a hacer diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le admiro mucho eso a Maggie Cheung, ¿no? Que es una actriz bastante, bastante camaleónica, ¿no? O sea, que de verdad ha llevado sus personajes de un lugar a otro bien distinto, o sea, que trabaja muchísimo con cómo diseña sus personajes, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? De hecho, ahora que los mencionas, en particular a Cheung y a Tony Leung. Es que Wong Kar-wai en gran medida fue el que los dio a conocer.
Exactamente.
No, o sea, que ya después es común verlos en otras filmografías como la de Kim Ki-duk o... Kim Ki-duk, perdón, se me acaba de ir el nombre del de Shang Yimou. Shang Yimou estaba pensando. Ya es común verlos en la filmografía de Yimou, pero que finalmente fue Wong Kar-wai que los lanzó a la... A la fama. Y que si mal no recuerdo, Maggie Chung también había empezado en telenovelas.
Creo que sí. O sea, y si no,
Creo que.
tiene un aire un poco telenovelesco, la verdad. O sea, no me sorprendería que haya empezado ahí, sí, definitivamente. O sea, yo creo que resumiendo un poco de lo que hemos hablado hoy, hemos hablado de tres directores que sí hacen cine bastante, bastante interesante, que hacen cine diferente, ¿no? Que hacen cine que no viene de la tradición. Estadounidense, occidental, hollywoodense, ¿no? O sea, tenemos a una directora francesa, un director iraní, un director chino, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está la diversidad. O sea, disfrutemos de la diversidad, veamos diferentes lenguajes, tratemos de entender que en el mundo hay muchísima diversidad y muchísimas personas, ¿no? Que no solo vienen de esta tradición hollywoodense, que quieren expresar su propio lenguaje a través de sus experiencias, ¿no? Y su cultura.
Sí, y eso nos va a ayudar a conocer incluso el peligro, ¿no?
Exactamente.
De la homogenización que estamos viviendo, ¿no? O sea, de cómo finalmente, de estas narrativas, insisto, TikTok y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son segundos nada más, ¿no? Y que de verdad, ojo, nos homogenizan, ¿no? O sea, yo hace unos días hablaba con alguien que me decía que, dice, no, yo no sé nada de cine, no me interesa saberlo, ¿no? Entonces no, veo películas de. Veo lo que me sugiere Netflix, ¿no? Y me encantan las películas de Adam Sandler. Dices, ok,
Ay.
no está mal, no está
No,
mal que
no,
veas
no.
eso, pero no es lo único que hay. No, ay,
Exacto.
por ahí decía, no es que una película así de europea o algo así me parece muy aburrida por hablar. Y me decía, es que, ¿para qué clavarse tanto, no? Y le digo, pues, ¿por qué hay que ver cosas, no? O sea, hay que cambiar de. O sea, imagínense que todo el tiempo estamos teniendo la mirada exactamente en el mismo lugar.
Claro.
Y eso es lo que nos está pasando, que todo el tiempo tenemos la mirada exactamente en el mismo lugar y bajo la misma perspectiva.
No, y porque la vida es más compleja, ¿no? O sea, las situaciones son más complejas, el mundo es más complejo, o sea, no podemos simplemente aceptar una narrativa como la nuestra y se acabó, que es también lo que
Sí.
pasa, ¿no? Que también aceptamos una, por ejemplo, y no insulto a Adam Sandler, pero la narrativa de Adam Sandler no identifica a alguien que creció en México, por ejemplo, o sea, es una
No.
narrativa muy gringa y es como, ¿por qué aceptas una narrativa que no habla de tu realidad? ¿No? O sea, ¿por qué no experimentas viendo otro tipo de narrativas? O sea, a ver, yo puedo decir que, por ejemplo, la narrativa de Wong Kar-wai en términos de Irán, yo no crecí en Irán, ¿no? Pero te hace pensar y te hace ver otro tipo de experiencias y otro tipo de situaciones. Y yo creo que eso también añade a tu vocabulario, ¿no? A tu
Exactamente.
vocabulario visual y a tu vocabulario de
Imaginario.
vida. Exacto, imaginario. Exactamente.
No, o sea, construir nuevos imaginarios, ¿no? Y justamente, ¿no? En contraposición, como yo sí insulto un poquito a Adam Sandler, no me molesta decirlo, pero por ejemplo, incluso ahí sí, ¿no? Hasta estamos hablando de una narrativa que, recordemos que en este western, que ya ni me acuerdo cómo se llama, Los Ridículos 6, creo, ¿no? No lo
Uf,
vi,
no
la
sé,
verdad.
nunca lo he visto, ¿no?
Pero no, yo tampoco lo vi, pero hay un caso que hay que mencionar y que viene muy a colación con lo que acabas de decir, ¿no? Y es que en esta película que creo que se llama, insisto, Los Ridículos 6, una gran parte del personal, ¿no? Que había contratado Adam Sandler, que era actores de ascendencia aborigen, vaya, o sea, de pueblos nativos en Estados Unidos, renuncia. Una vez que les dan el guión, ¿no? Porque los, como eran extras, los contratan antes de que empiece la filmación.
Claro.
Entonces van ellos a ver, ¿no? Y les dicen, no, es que es una película muy abierta, que quién sabe qué. Entonces, ok, pues vamos a la primera reunión para ver de qué va la película, ¿no? Y todo el grupo renunció por el contenido altamente racista de la. O sea, para Adam Sandler es burlarse de lo que es diferente a él.
Claro.
Para estos directores de los que hablamos, por ejemplo, lo que decíamos al inicio con Celine Sciamma, ¿no? Si alguien habla de cómo acoger la diferencia es ella.
Exactamente.
¿No?
Así es, y
Entonces.
yo creo que ese es un pensamiento bastante, bastante bueno para cerrar esto, ¿no?
Exactamente.
Aceptemos otros puntos de vista y vamos a nutrirnos, ¿no? O sea, cambiemos nuestra dieta. No solo comamos las mismas cosas, consumamos las mismas cosas. Hay que tener un poco de diversidad en nuestra dieta imaginaria. Así
Así es.
que muchísimas gracias por escucharnos.
Gracias.
Esperamos que nos sigan escuchando aquí en Fonoquinesis. Como ya saben, estamos en todas las plataformas y si quieren vernos un poquito más, también estamos en las redes sociales que ya conocen. Así que muchísimas gracias y les mandamos un abrazo. Hasta luego.
Hasta la próxima.